RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. Hoy es viernes cultural, fin de semana. Mucha gente se trasladará hacia otros municipios aprovechando este fin de semana. La temperatura es fuerte a esta hora en la ciudad de Cúcuta y otros querrán cambiar de clima. Otros continuarán en esta ciudad trabajando, atendiendo distintas diligencias. Y a propósito de diligencias de materia económica, se escuchan las reacciones de los gremios económicos, de los usuarios, de los supermercados, de las tiendas en Venezuela, quienes dicen que con la biometría que tiene previsto aplicar el gobierno venezolano, en donde busca controlar el contrabando, esa no es la salida a la situación que se presenta, tapando la realidad que es el desabastecimiento de varios productos, la parálisis de la importación y la escasez de materia prima. Y esto lleva a que el gobierno nacional emplee otra estrategia. Hoy es el Día Internacional de Cáncer Infantil, en donde infortunadamente crecen los casos de cáncer en los niños, quienes afrontan a una temprana edad los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Y hoy se reunieron en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de la entidad Sanar. Recordemos que se encarga de brindar la ayuda psicosocial que requieren los pequeños y que en varias oportunidades en cortos en materia económica se requiere el apoyo de la empresa privada y del sector público para brindarle la ayuda que necesitan los niños enfermos de cáncer, que infortunadamente crece esta cifra en Norte de Santander y a nivel nacional. Y en otras noticias hay que señalar asimismo que la Cámara de Comercio prepara un evento especial donde se busca la presentación de proyectos que lleve al desarrollo económico de la zona de frontera. Y hoy se registraron bloqueos en la ciudad de Cúcuta, directamente en el barrio Aeropuerto, el inconformismo de la comunidad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en nuestra agenda informativa. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Los venezolanos protestan ante las nuevas medidas del gobierno de su país que permite la instalación de biometría en los locales comerciales con el objetivo de frenar el contrabando.
Igualmente, en la ciudad de Cúcuta, los habitantes del sector de Sevilla protestan por los cierres en la vía que comunican a la terminal de transportes con el aeropuerto Camilo Daza.
El gobierno nacional capacita a los líderes comunales en la presentación de proyectos. Se espera una respuesta oportuna también de los mandatarios municipales, en donde considera que es un paso al proceso de paz que adelanta el gobierno y las FARC.
La Fundación Sanar conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil con una donación de 12 millones de pesos por parte de la Alcaldía Municipal.
La Cámara de Comercio prepara un evento en donde se espera la participación de los comerciantes, los empresarios. Allí se darán a conocer capacitaciones y proyectos a desarrollar antes de culminar el 2014, que busca el desarrollo económico de la frontera.
En la Biblioteca Pública se llevó a cabo el segundo foro departamental en contra de la violencia escolar que aqueja a cientos de instituciones del departamento.
El Fondo de Adaptación ha señalado que se avanza en el proceso que busca la reconstrucción de este municipio. Considera que afortunadamente se han superado hasta el momento los inconvenientes que venían afrontando.
Familiares del recluso que había resultado quemado en la cárcel Modelo de Cúcuta denuncian negligencia por parte del INPEC para trasladar el cuerpo de su familiar que murió desde el domingo anterior en la capital del país.
Esas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 33 minutos. Y en los últimos días hemos escuchado reacciones de los gremios económicos del estado Táchira, la oposición del gobierno de Nicolás Maduro, quienes critican las últimas estrategias para frenar el contrabando, especialmente el cierre de frontera, la instalación del chip en los vehículos que busca contabilizar la venta de combustible y asimismo los controles que realiza la policía, el ejército venezolano, la guardia, cuando se habla aproximadamente de más de 10.000 uniformados en la zona de frontera. Ellos dicen que parece una seguridad superior a la de Gaza y que esto lo lleva a un inconformismo porque el gobierno quiere tapar la realidad, el desabastecimiento de sus productos, la parálisis de las importaciones y la ausencia de las materias primas. Nuestra corresponsal de RCN en Caracas realizó un sondeo con los venezolanos.
Tema perfecto para atacar a los revendedores y el contrabando. ¿Pero qué piensa la gente? Para muchos es simplemente una tarjeta de racionamiento al estilo cubano.
Yo opino que ese sistema de cartagüeya no es más que el sistema disfrazado de la tarjeta de racionamiento de alimentos que debe tener cada ciudadano según la política cubana.
Esto es un simple racionamiento, solamente que lo van a administrar bajo una tecnología moderna de infrarrojo, que son las captahuellas. El racionamiento de comida es bien conocido en Cuba y aquí con eso ya se establece, se implanta.
En los próximos días el Ejecutivo dará más detalles sobre este sistema de lectura de huellas dactilares, sobre todo para conocer cuáles serán los productos afectados y las cantidades permitidas de compra.
Bueno, es la reacción de los venezolanos, pero también esta mañana escuchábamos a los dueños de los supermercados ubicados en San Antonio y en Ureña, quienes expresaban su inconformismo. Han indicado que, como si fuera poco, ha disminuido la presencia de los compradores colombianos, quienes expresan su temor. Muchos se trasladan para la compra del consumo diario, productos de la canasta básica familiar. Otros lo hacen para el contrabando. Y ellos dicen que la disminución de los colombianos, pues de inmediato afecta las ventas de los comerciantes. Y ellos dicen que es importante también que el gobierno colombiano y venezolano analicen la diferenciación de la moneda. En cambio al bolívar, el peso, esto pues nunca va a acabar, porque eso lleva a que los colombianos aprovechen los bajos costos y se trasladen hacia el vecino país, y que esta no es la causa. Esta es precisamente la causa que lleva al contrabando que se viene presentando en esta zona fronteriza.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 36 minutos, y hoy los habitantes que utilizan constantemente la vía que lleva de la central de transporte hacia el aeropuerto Camilo Daza protestaron, especialmente los conductores, porque consideran que el cierre que vienen realizando en el separador pues permite que se logre superar los inconvenientes en la movilidad, los trancones en horas pico, y esto pues originó de inmediato un bloqueo, ¿no? Es decir, parálisis total esa mañana.
Así es, Olga Lucía. Cerraron los habitantes de este sector de Sevilla, específicamente cerca a la Iglesia de la Candelaria, cerraron por completo la vía. Aseguran ellos que con estos cierres esta autopista quedará mucho más rápida. Recordemos que allí hace unos meses también se instalaron unos reductores de velocidad que han sido muy criticados por parte de los conductores. Pero esta vez quienes se sumaron también fueron los habitantes de allí, que aseguran que los cierres afectan la economía que en este lugar se lleva a cabo diariamente. También participaron conductores y taxistas, quienes dijeron que no permitirán que se sigan realizando este tipo de cierres, y si es necesario, ellos mismos los destruirán.
Se va a formar trancón en el terminal y en Berlín de Ponce. ¿Por qué primero no hacen las grandes obras para cerrar las pequeñas obras? Eso es lo que le decía yo, y le digo que si cierran todas estas pequeñas obras, entonces va a haber trancón en ambos, o en el terminal y en Berlín de Ponce. Entonces, por favor, no cierren estas vías, que para nosotros los taxistas van a estar a llegar rápido a los barrios que nos beneficiarían, por ejemplo, aquí Sevilla y Pizarro. Entonces quedaríamos muy lejos, tendríamos que ir arriba a Berlín de Ponce a dar la vuelta. Entonces le agradeceríamos que no la cerraran.
Que no se va, esta obra no se va a hacer.
Pero en caso de que sea...
No sé, es muy difícil. Lo vamos a quitar a punta de porra. Aquí tenemos una porrita, ya. Aquí le tenemos la porra, porque eso no puede ser. El secretario de tránsito no puede ser tan arbitrario.
Vamos a estar permanentemente acá.
Vamos a estar permanente, como está la comunidad la que manda. No nosotros, ni el secretario de tránsito, ni don Amario son los que mandan. Lo que manda es el pueblo. El pueblo es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Primordialmente nos afecta en la parte comercial. Segundo, afecta también a los alumnos de los diferentes colegios, como el Colegio Andrés Bello, como el Colegio Gremios Unidos. Son más de 3.000 alumnos y 18 de mayo que para el cruce de ellos va a ser una vía. Si lo tapan, si tapan estos retornos, va a ser una vía rápida, una vía de la muerte. ¿Quién van a sufrir? Tanto la tercera A como los jóvenes de los colegios, como toda la comunidad y todos los barrios aledaños a todo lo que pertenece. Lo decidimos los ediles.
Esta mañana lo que exigían los habitantes de este sector de la ciudad y también los taxistas y demás conductores que hicieron partícipes de esta protesta es que hiciera presencia el secretario de Tránsito Municipal Javier Ardila o también el alcalde de la ciudad de Cúcuta. Hasta aproximadamente las 12 del mediodía no se había tenido una solución y seguía cerrada la vía que comunica a la terminal de transporte con el aeropuerto Camilo Daza.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 42 minutos. Y Sanar, la entidad que le brinda atención a los niños enfermos de cáncer, hoy celebró un buen regalo, ¿no? Que hay que reconocer el regalo que dio el alcalde de Cúcuta, don Amalia. Así como le criticamos los errores, los inconvenientes, hay que celebrar esta buena obra de la alcaldía municipal. ¿Qué fue lo que entregó hoy el alcalde de Cúcuta a la entidad Sanar, Hermes?
Olga Lucía, 12 millones de pesos donó la alcaldía municipal hoy, con la presencia también del alcalde de la ciudad, don Amalia Ramírez París, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, donde se celebraba el Día Mundial del Cáncer Infantil. RCN La Radio habló con Pilar Serrano, quien es la directora de esta fundación, y ella asegura que lo importante de esta donación es la compra de una vivienda, porque en las próximas semanas ellos deberán cambiar de oficina, que en este momento se encuentran ubicadas en el Hospital Universitario Erasmo Meos.
Tenemos un promedio de unos 600 niños a lo largo de estos 25 años de la Fundación Sanar que han sido tratados con la enfermedad del cáncer. Tenemos un índice alto de sobrevida. Los niños de la Fundación Sanar a través de estos 25 años pueden dar un parte de victoria. La Fundación Sanar ha velado por el bienestar y por la sobrevivencia de los niños de la Fundación.
Los recursos para la Fundación Sanar, ¿de dónde están recibiendo ustedes para atender eso?
Nosotros gestionamos nuestros propios recursos, no tenemos ninguna ayuda estatal. Nos ayudamos con el reciclaje de tapitas plásticas, que es nuestro plan bandera, al que hemos denominado tapitas de vida. Nosotros también tenemos otras actividades, tenemos un calendario, vendemos tarjetas blancas, tenemos la rifa de un carro. Y tenemos donaciones en efectivo de personas generosas que siempre han aportado a través de estos 25 años a la Fundación Sanar. Hoy estamos recibiendo por parte de la Alcaldía y de la Secretaría de Salud del municipio la conmemoración del Día Mundial del Cáncer Infantil. Nos hemos vinculado a esta celebración con unas actividades lúdico-recreativas desde las 9 de la mañana. En la biblioteca recibimos la visita del señor alcalde, quien nos ha dado la buena noticia de que nos dará en los próximos 45 días una donación en efectivo para poder hacer realidad el sueño que es tener una casa para nuestra fundación. Dado que tenemos que salir del hospital, ya las oficinas no podrán estar en el hospital, entonces la Fundación Sanar está en la tarea de conseguir una casa.
Es Pilar Serrano, quien es la directora de la Fundación Sanar. Ellos aseguran que esperan que en los próximos 45 días puedan encontrar un hogar donde tener su fundación y esperan que sea alrededor del Hospital Universitario Erasmo Meos. Todavía no tienen el lugar, Olga Lucía, pero aspiran a que esté ubicado allí cerca donde están funcionando en este momento.
Ni todavía se sabe por qué salen del Hospital Erasmo Meos, porque ellos llevan muchos años de estar funcionando en el Hospital Erasmo Meos.
Dice Pilar que también es un sueño, Olga Lucía, que la fundación tenga su propio lugar donde funcionar. Entonces, por eso en este momento están trabajando y es tan importante esta donación de los 12 millones de pesos que hizo la Alcaldía Municipal el día de hoy.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 45 minutos. Y se han reunido los veedores, los alcaldes de los diferentes municipios con representantes del gobierno nacional. El objetivo es capacitar a la población en la presentación de proyectos agrícolas a través de un laboratorio de paz, especialmente aquellas zonas en donde se han presentado problemas en materia de orden público. El gobierno nacional dice que precisamente es un avance en cuanto al proceso de paz que se adelanta en La Habana entre la FARC y el gobierno nacional.
Son estratégicos y son estratégicos en la medida en que surgen de la voluntad de los ciudadanos, de la organización de las comunidades, y seguramente van a tener una gran incidencia en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento territorial, incluso en los programas fronterizos que se lleguen a adelantar. Ese es el valor que tienen los planes, proyectos que se enmarcan dentro de procesos estratégicos territoriales, como es el caso del proceso que se ha adelantado en Norte de Santander.
Pero doctor, ¿cómo entender que para un buen desarrollo de una ciudad, dentro de una estrategia de hacia futuro, cada 4 años esté cambiando el plan de ordenamiento territorial o se esté acomodando legislativamente dentro de esos 4 años de una administración?
Doctor, se habla siempre de planteamientos teóricos, pero la gente, pues, yo considero que quiere cosas concretas, ejecución, porque siempre uno escucha los objetivos, lo que se va a plantear, y pienso y la gente percibe que en eso se va prácticamente meses y un año. ¿Cómo es que sea ya una realidad atender las necesidades de la población?
Lo más real es el empoderamiento de la ciudadanía. Muchas políticas, como tú dices, se formulan en el nivel nacional o departamental en cualquier escritorio. Pero los ciudadanos, si se quedan esperando, sentados, a que les lleguen las soluciones a su casa, no, las cosas no van a cambiar. Lo más real es que la comunidad se organice y luche por sus ideales, por sus proyectos, por sus propias expectativas y necesidades.
Para la próxima semana se tiene prevista una reunión en donde estarán presentes los líderes, veedores de distintos programas de la zona del Catatumbo.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 47 minutos. El gobernador de Norte de Santander ha indicado que se tiene prevista una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aunque ya sostuvo un encuentro con varios parlamentarios de la región. Y se busca una vez más presionar al gobierno nacional en cuanto a los compromisos que tiene con la zona de frontera, especialmente en la recuperación de distintas vías. Algunas se encuentran en pésimo estado.
Estamos esperando que estén todos los parlamentarios en la ciudad de Cúcuta para hacer un desayuno donde vamos a invitar a todos los parlamentarios del Norte de Santander. Está en las horas de la tarde, el día de mañana vamos a concretar la asistencia de todos los parlamentarios, porque el tema importante es el proyecto Cinera y otros temas que son la vía Astilleros Tibú, Convención La Mata, que nos darían la competitividad también a nuestros productos. Ya los otros están garantizados porque el proyecto de acueducto metropolitano está financiado por el gobierno nacional, no hay que volverle a pedir al gobierno este tema. Está financiado también la vía entre Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, que se comprometió el presidente hace 2 años a que quedaban en las vías de concesionarias de cuarta generación, y la vía entre Cúcuta, Sardinata, Ocaña. Ya se han visto los adelantos, están trabajando y se está mirando cómo ya se está estructurando, o prácticamente ya se estructuró, y también para darle en cuarta generación. Tenemos que quedar pendiente lo que es Astilleros y Convención La Mata, que está en este momento hasta ahora en la etapa de formulación para la estructuración. Entonces yo creo que hay temas importantes, sin descartar lo del agro, porque queremos brindarle a los campesinos unos niveles de vida mucho más satisfactorios.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. A propósito del gobierno nacional, hay cambio de gabinete departamental. El gobernador inicialmente le aceptó la renuncia a 4 secretarios de despacho, entre ellos está de Vivienda, de Víctimas, asimismo de Minas, de Indenorte, y el mandatario seccional dijo que en el transcurso de la presente semana se van a realizar otros cambios. Le preguntábamos si esto tiene que ver con la relación de Juan Manuel Santos y dijo que no, que simplemente la idea surge del mismo gobierno departamental porque necesita oxigenar las distintas secretarías del departamento.
RCN Noticias.
12 del día, 50 minutos, y hoy se llevó a cabo un foro departamental en donde se da a conocer la situación de la violencia en las escuelas y colegios. Millán Támara, quien está al frente de este proyecto, ha señalado que infortunadamente se siguen presentando casos de matoneo, no solamente en escuelas públicas, también en el sector privado. ¿Qué dijo ella en el encuentro que se realizó hoy, Hermes?
Olga Lucía, hoy básicamente se pretendía socializar un tema que se está trabajando en este programa de los foros departamental contra la violencia escolar. Se dio a conocer un proyecto piloto que se está trabajando en Juan Frío, que fue denominado La Hora Cero. De allí se pretende mostrar situaciones y soluciones reales a los problemas que se presentan dentro de las instituciones educativas. RCN La Radio habló con Miriam Támara, quien es la coordinadora de este proyecto.
Sí, primero que todo estamos muy contentos, ¿no? Pues dándole gracias a Dios que nos ha permitido a este equipo, porque es un equipo donde hay docentes, donde hay orientadores, donde hay personas comprometidas con construir paz desde la escuela, que hoy presentemos a la ciudadanía en general, al país, a Cúcuta, al departamento, un manual de estrategias. Un manual de estrategias donde se van a condensar, y de hecho pues ya están condensadas las diferentes situaciones que se viven en instituciones instituciones educativas. Consideramos que, la labor que hace el maestro por forjar generaciones menos violentas tiene que visibilizarse. Muchas veces a uno le preguntan, a cualquier persona le preguntan, bueno, ¿y qué hacen los docentes, los muchachos que nos salieron de las manos, los adolescentes ya han tomado rumbos diferentes, no tienen proyectos de vida, están ausentes en las situaciones que de pronto este país requiere y este país necesita? ¿Y qué hacen los docentes? Entonces, una estrategia nos parece maravillosa que hoy les pusieron acá es la de el corregimiento de Juan Frío, del municipio de Villarrosario. Se llama La Hora Cero. Es un corregimiento que ustedes saben que ha vivido la violencia en carne propia y que obviamente los muchachos que se han criado en este contexto, pues tienden a de pronto a reproducir esas situaciones violentas. ¿Qué ha hecho la institución? La institución ha diseñado esa hora cero que va a estimular.
Es Miriam Támara, coordinadora del proyecto, quien aseguró que con este tipo de encuentros es posible concientizar a padres y adolescentes sobre las problemáticas que se presentan en las instituciones educativas del departamento, especialmente con la que se encuentra ahora de moda, que es el bullying con adolescentes.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 52 minutos, y la Cámara de Comercio prepara un evento denominado Expogestión, en donde se presentarán proyectos económicos que se tienen previsto desarrollar antes de culminar el presente año. El doctor Gonzalo Arenas, quien es uno de los directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, sí lo confirma a RCN Noticias.
Expogestión es una marca de un evento que se realiza actualmente en la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y que pretende generar un espacio para analizar la productividad, el emprendimiento, la competitividad, la innovación, y nosotros le hemos añadido el tema de fronteras por ser efectivamente el evento que se va a realizar en la ciudad de Cúcuta. Vamos a tener la participación en el mes de septiembre de los actores que actualmente se encuentran vinculados a estos temas, como las universidades, como los empresarios, como los gremios, y las reuniones, los resultados de estas mesas de trabajo se le enviarán a los conferencistas internacionales que vamos a traer, como Ronald Heifetz, como Javier Di María, como Ronald Hausman, y con esto se pretende que en el Centro Cristiano de los Pinos, donde vamos a desarrollar este evento con traducción simultánea, la ciudad de Cúcuta realice un evento que nunca se ha hecho de la talla internacional, que vamos a llevar a cabo en el próximo 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Cúcuta. Esperamos efectivamente la participación de todos los actores que realmente estamos involucrados en estos temas, para que los resultados, las tareas y las actividades que dejen los conferencistas internacionales podamos desarrollarlas el próximo año, en el 2015, y tengamos unos resultados adecuados, propicios y beneficiosos para la región en los 100 años de la Cámara de Comercio que cumplimos precisamente en el 2015.
Ese es el doctor Gonzalo Arenas, quien es uno de los directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Fabián Silva. Muy buenas tardes, Fabián.
Les contamos que el cuadro Cúcuta Deportivo practicó en la mañana de hoy para enfrentar lo que será la quinta fecha del torneo Postobón, donde visitará en territorio antioqueño al equipo Deportivo Río Negro. El partido será a las 3 de la tarde. El profesor Alberto Suárez practicó en el día de hoy y utilizó la siguiente nómina: Vargas en la puerta, Mosquera, Gómez, Escobar y Carrero en la parte defensiva, Marín y Perlaza en el medio del campo, Palacios y Morel más adelante junto a Miguel Pérez. De igual forma, estuvieron en la práctica lo que es el jugador Alexis Osa, quien estuvo enfrentando al equipo Atlético Bucaramanga por la Copa Postobón, Diego Espinel, que reaparecería nuevamente, García y Angulo. De igual forma, Steven Pretel sería de la partida de viajeros que tendrá el profesor Alberto Suárez en su visita a tierras antioqueñas. De igual forma, el jugador Vergara estuvo en la nómina de los posibles viajeros del equipo Motilón. Recordemos que el cuadro Cúcuta Deportivo viene presentando una falencia en lo que es la terminación de las jugadas y por ende pues la no llegada del gol. Se ha trabajado de una forma especial en los delanteros del equipo rojinegro para buscar eso que tanto se anhela, el gol que le dé el triunfo, porque el equipo produce fútbol, pero lastimosamente las jugadas de gol no se concretan. La información, Fabián Silva.
Bien conectados con el deporte. Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:57. Recordemos que hace varios días se registró un incidente en la cárcel Modelo de Cúcuta, en donde un recluso resultó con quemaduras de primer y segundo grado. La gravedad lo obligó a las autoridades, a la familia, a trasladarlo hacia el hospital de Bogotá. En Bogotá falleció el interno. Y en esos momentos, el siguiente dolor de cabeza de los familiares es que el uno le pasa la pelota al otro para el traslado del cuerpo. ¿Qué han dicho los familiares, Hermes? ¿Nadie ha respondido hasta
el
momento?
Olga Lucía, el cuerpo fue trasladado específicamente al Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Allí falleció el señor Darwin Alexander Medina el pasado domingo. Él había sido uno de los quemados, como se lo decía hace un momento. Y el tío de este joven de 24 años se acercó a RCN, la radio, el señor Álvaro García, para denunciar negligencia, aparente negligencia por parte del INPEC, para poder trasladar el cuerpo de su sobrino desde Bogotá hacia la ciudad de Cúcuta.
Don Álvaro, ¿cuál es la denuncia?
La denuncia es la siguiente, que Darwin el día sábado lo trasladan al hospital en Bogotá, el día domingo se muere, fallece, el INPEC no nos informa, pasan domingo, lunes y martes, el día martes sabemos que él se muere, pero no por el INPEC, sino por un vecino que lo escuchó por una emisora radial que le había fallecido. Desde ese momento yo estoy yendo para la cárcel Modelo y la defensora del pueblo me dice que el INPEC está obligado en traerlo y asumir los gastos funerarios. La señora del INPEC me dice que el INPEC no hay presupuesto, que ya no la obliga a nadie, inclusive tuvo una discusión con el señor Benito Bonilla, que es de la Defensoría del Pueblo, diciéndole que él por qué me decía a mí que el INPEC está obligado, que eso no era así, que no sé qué más. Le dije, bueno señora, yo le tengo afiliado a una empresa, a una funeraria que se llama Los Olivos. Los Olivos a mí me ha cobrado un excedente de 1.300.000 pesos, no lo tengo. Listo, yo lo consigo. Lo único que le pido es que me colaboren con el trámite en Bogotá para que se lo entreguen en Los Olivos. Ni siquiera me colabora con eso, que es lo mínimo que puedo hacer. Ni, no me han colaborado. Ahí está la fecha que tiene muerto desde el domingo. Van 6 días con el día de hoy y no tengo una solución al problema. Ni siquiera me colabora con ese trámite, que es lo mínimo que puedo hacer. Yo acá tengo un documento que lo manda el defensor del pueblo, porque la señora directora del INPEC dijo, o sea, tuvo una discusión con el señor Benito Bonilla, que es de acá de Cúcuta, donde ella le dice que por qué se pone que se va a perder, pásalo el teléfono roto, por qué se pierde la comunicación, usted por qué le dice al familiar de Darwin que es obligación de nosotros. Entonces acá tengo un documento que es de Bogotá, el defensor del pueblo, a ver si es que él tampoco sabe de leyes. Listo, ella dice que no le corresponde, listo, no me colabore en plata, no me colabore en eso, solamente con el trámite, no más le pido eso.
Es Álvaro García, familiar de este joven de 24 años que falleció en la ciudad de Bogotá.
Terrible esa historia. 1:00 p.m. y vamos a Bogotá con información nacional.